Los nuevos esclavos cibernéticos del hogar y del trabajo. Bajo este título, científicos e investigadores de la Universidad de Málaga exponen las últimas aplicaciones de la robótica en los campos de la medicina, la seguridad, la educación y el hogar. Robots cirujanos, robots de compañía o un capturador de movimiento son algunos de los modelos que pueden verse hasta el próximo 8 de diciembre en el Centro de Ciencia Principia. La exposición muestra las líneas de investigación que están llevando a cabo en la Universidad de Málaga para que esta especie de mayordomos robóticos realicen labores peligrosas o tediosas para los humanos o simplemente interactúen con las personas para proporcionar una mejor calidad de vida. Cristina Urdiales es profesora del Departamento de Tecnología Electrónica de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga. Cristina Urdiales, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, robots prácticamente para todo, ¿no?
Bueno, sí, aquí ahora mismo lo que se está intentando en las líneas de robótica actuales es intentar introducir el robot en el hogar, lo más cerca posible del usuario, sacarlo de lo que era la industria, que es donde ha estado tradicionalmente.
¿Y para qué tareas estaría pensado ese robot casero, por así decirlo, ¿no?
Sí. Bueno, actualmente lo que se está trabajando sobre todo es en temas de robots asistivos y robots sociales. El robot asistivo lo que busca es ayudar a la gente que tiene algún tipo de necesidad especial, personas con alguna discapacidad o que tienen alguna necesidad para la vida del día a día, a estar independientes la mayor parte del tiempo posible. O sea, necesitar el mínimo de ayuda posible por parte de otra persona para que puedan permanecer en sus hogares y no tengan que ser institucionalizados. Y en cuanto a la robótica social, pues busca más la robótica de compañía, desarrollar una labor en, por ejemplo, en centros como un supermercado, una sala de exposiciones, como algún sitio donde hay mucha gente y tiene que interactuar con gente a diario.
Ya. El futuro no sabemos lo que nos deparará, es evidente que se avanzará muchísimo, pero en el presente, en la actualidad, ¿en qué momento estamos? ¿Qué es capaz de hacer un robot de este tipo?
Actualmente, en temas de robótica asistiva, existe una línea que lleva a otro departamento de aquí de la universidad, que es el ISA, y ellos están haciendo robots cirujanos, que lo que hacen es ayudar al cirujano a operar, pues manteniendo parte de lo que sería la instrumentación en su posición correcta o ayudando a mantener el pulso en determinadas cosas. Y ellos lo que hacen es intentar ayudar a eso, al cirujano en una intervención. Por nuestra parte, lo que intentamos es directamente dentro de la casa ayudar a lo que se puede ayudar ahora mismo es a la movilidad, sobre todo con silla de ruedas robotizadas, andadores robotizados. O sea, la idea es que el robot complemente lo que el usuario no es capaz de hacer y el usuario haga todo lo que pueda, o sea, no que se deje llevar, que entonces perdería capacidades residuales, sino que el robot lo que hace es calcular qué le falta y aportarle solo esa parte.
Bueno, hay un asunto que me ha parecido muy interesante, ya lo mencionaba antes, que han conseguido ustedes, que es un capturador de movimientos que permite en tiempo real analizar el movimiento de una persona y reproducirlo en un robot.
Sí, efectivamente. Esto está orientado al tema de robots sociales. Entonces, el desafío aquí es intentar capturar qué es lo que hace la persona. Nosotros utilizamos visión estéreo para poder calcular profundidad y demás. Entonces, estas dos cámaras serían en la cabeza del robot y con eso el robot sería capaz de leer pues posturas, posiciones. También se está trabajando en intentar entender los gestos que puede hacer la persona para reaccionar de forma acorde. Entonces cumple una doble funcionalidad este capturador. Por una parte nos permite enseñarle al robot mediante imitación a reproducir movimientos que sean más humanos para que sea más fácil aceptarlo en un entorno social. Y por otra parte también nos permite que el robot sea capaz de leer nuestra actitud un poco a partir de los gestos y de las poses para reaccionar en consecuencia.
¿Llegaremos a ese robot de las películas muy, muy parecido a un ser humano o esto todavía es ciencia ficción?
Bueno, a robots al nivel de Wall-E o de Eva no creo que lleguemos en un futuro muy próximo, pero sí estamos llegando ya a robots bastante avanzados. Entonces, lo que yo creo que estamos lejos todavía es de que los robots tengan una inteligencia similar a la del ser humano. Lo que sí puede es parecerlo desde fuera. Hoy en día, bueno, nosotros hemos llevado a la exposición algunos robots como los Pleo, que son unos robots tipo dinosaurio que se comportan como perritos, o robots tipo insecto. Entonces hemos llevado algunos robots de ese tipo que desde el punto de vista del que no sabe de robótica le puede parecer que son inteligentes. O sea, nosotros sabemos lo que llevan dentro y realmente es un programa que no, o sea, que aprende hasta cierto punto, pero está bastante limitado. Entonces la apariencia de inteligencia hoy en día sí la pueden dar robots sin problema ninguno. Pero realmente por dentro no son más inteligentes de que, vamos, que un ordenador bastante avanzado, ¿no?
Ya. Curioso, porque el ordenador, dicen los expertos, que es una cosa bastante tonta.
Sí, efectivamente.
Muy útil, pero bastante tonta, ¿no? Con el robot podría suceder lo mismo.
Bueno, estoy pensando más en programas tipo, programas que saben jugar al ajedrez y son capaces de evolucionar, o cosas con capacidad de aprendizaje como redes neuronales, algoritmos genéticos. O sea, no tanto lo que es la estructura del ordenador, sino un programa inteligente, lo que es ahora mismo la inteligencia artificial. Pero todavía no llegamos a robots capaces de pensar y de tomar decisiones por sí mismos en un entorno totalmente libre. Dentro de cosas muy, o sea, entornos muy especificados, sí.
Es decir, que los robots que tenemos ahora pueden tomar decisiones, pero que previamente han sido programadas, ¿no?
Pueden evolucionar a partir de un programa base. O sea, por ejemplo, yo podría, en una silla de ruedas, podría enseñarle a funcionar con un tipo de usuario, y cuando le cambio el usuario, el robot sería capaz de adaptarse a ese nuevo en función de la discapacidad que tenga, de las necesidades que tenga. O un robot social, perfectamente, partiendo de una programación plana, digamos, puede adaptarse a un determinado entorno, a interactuar mejor con niños o con personas mayores. O sea, se pueden adaptar. Lo que no va a aprender ese robot, por ejemplo, es hacerme la cama o a planchar. Sí, lo que está acostumbrado a hacer es hablar con la gente. Entonces, hay limitaciones.
Claro, lógicamente tiene que verlas. Me imagino que cada vez menos. Será cuestión de que la tecnología vaya avanzando. ¿Y qué aspecto tienen los robots? Porque hace poco hablamos en este programa del robot astronauta que iba a ser mandado a una misión espacial y bueno, pues tenía el aspecto de robot de las películas, ¿no? Una copia, un poco burda, pero copia al fin y al cabo de un ser humano. De estos otros de los que hablamos depende, ¿no?, del tipo de robot que sea.
Sí, claro. De hecho, la corriente de hacer robots que se parezcan mucho a los seres humanos viene prácticamente de Japón y algunos en la zona de Corea, China. O sea, ahí es donde se están intentando hacer robots que se parezcan en realidad al ser humano. El resto de la investigación está más centrada en robots que, dentro de la aplicación para la que están pensados, tengan el cuerpo adecuado. Y me gustaría volver a repetir la experiencia de Wally o de Eva. Ahí realmente no hay ningún robot humanoide. O sea, si un robot lo que pretende es que levante peso, no tiene sentido que tenga brazos como los nuestros, tiene más sentido que sea como un torito. Si un robot lo que se pretende es que ayude a sujetar algo en una operación, una intervención quirúrgica, se le da la forma necesaria para eso. Es decir, nosotros somos, el ser humano es bastante generalista, está pensado para hacer casi cualquier cosa. Si el robot está orientado a una aplicación, darle forma humana es como, no sé, como sobredimensionar el problema, digamos.
Y poco práctico, seguramente.
Sí,
¿no?
Es poco práctico. Y además, hasta ahora, las experiencias que ha habido con robots muy humanoides en Japón y demás han demostrado que tampoco, que le cuesta más a la gente aceptarlo, pues se dan cuenta de que no son humanos y se sienten raros intentando interactuar con algo que parece humano pero no lo es. Mientras que con un robot, que tú ves lo que hay, pues es como más natural todo.
Claro, lógicamente. Bueno, y en esta exposición que se inauguró, si no recuerdo mal, el 8 de noviembre, y que va a estar hasta el 8 de diciembre, ¿vamos a poder ver todos estos robots?
Bueno, estamos...
¿O parte de ellos?
Sí, parte de ellos, sí. De hecho, la gente de este otro departamento de LISA ha llevado su robot cirujano, que va con su cámara y demás, que da una idea bastante cercana a lo que sería el funcionamiento en quirófano. Y nosotros, sobre todo, lo que hemos llevado han sido como versiones de juguete de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no nos hemos llevado una silla de ruedas por falta de espacio y demás, pero hemos llevado un robot de vigilancia, y para que se vea cómo funcionaría una silla de ruedas holonómica, pues este robot tiene ruedas suecas, se puede desplazar en cualquier dirección, y le hemos dado el mismo tipo de control que le dimos a nuestra silla, que es con un mando de Wii, y eso se puede probar allí. También hemos llevado robots mucho más sencillos, tipo insectoide para temas de robot que trabajan entre ellos, en grupo. Hemos llevado estos dinosaurios robots que son de juguete, pero que su fin es evolucionar a partir de un comportamiento base. Entonces, cuanto más interactúan con la gente, más sociales son. Y la capturadora de movimiento, aunque no hemos llevado el robot bípedo sobre el que la usamos, sí está en funcionamiento como funciona dentro del robot bípedo. Entonces, hay un modelo virtual de este robot que tenemos que va repitiendo los movimientos que hace el usuario.
¿Cuál es la respuesta del público ante estas maravillas tecnológicas?
Bueno, nosotros lo que hemos visto, sobre todo a principio van mucho a colegios y e institutos, lo que hemos visto es muy positivo. Sobre todo a los niños pequeños y demás, pues les gusta mucho el tema, juegan mucho con los robots, por eso hemos llevado robots que no se rompan.
Claro.
Y también lo que hemos hecho es que una vez a la semana va alguien para enseñarles con un Lego Mindstorm a montar aplicaciones de robot sencillas para que vean que es algo que se puede hacer sin mayor tipo de problema. A lo mejor no van a montar un robot súper inteligente, pero sí pueden montar un juguetito robótico que reacciona a las cosas que haces y demás. Entonces, una vez por semana, si quieren, pueden acercarse a ver cómo se hace eso, y como con una caja de juguete que puede costar unos 100 y pico euros, ellos pueden montar sus propios robots.
¿Quiénes trabajan, profesora, en robótica? ¿Ingenieros de telecomunicaciones, matemáticos?
Industriales. Informáticos. Bueno, hay gente de teoría de la información. O sea, un poquito de todo.
Ya. Porque en no sé, por decirlo de alguna manera, ¿en el cerebro o en el corazón del robot qué es lo que hay?
Normalmente hay un microprocesador o microcontrolador, depende de lo complicado que sea el robot. Puede haber el equivalente a varios ordenadores dentro. A veces la inteligencia está distribuida entre lo que lleva el robot encima y por red con lo que se comunica. O sea, depende muchísimo del tipo de robot y de la complejidad que tenga la tarea que va a hacer.
Me imagino que todavía estamos en un momento en el que todo esto resulta muy caro. Quiere decir, un robot no estaría al alcance de cualquiera, no se podría comercializar, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Ya no tanto. Por ejemplo, nosotros hemos llevado robots pequeñitos tipo insecto y pueden costar unos $10 por internet. Claro, son casi robots de juguete. Si alguien sabe algo de electrónica, los puede abrir y puede hacerles cosas, pero vamos, lo que es la base es barata. El Lego, que es lo que estamos hablando antes, que eso yo creo que cualquier crío a partir de los 10 años o así lo puede utilizar sin problema, cuesta unos 100 y pico euros. El Pleo, que es el robot este que estamos hablando tipo dinosaurio, puede estar en torno a los 200 y pico. O sea, ya estamos hablando de cosas asequibles. Montar un robot uno mismo a partir de cacharros, de lo que tenga en casa, puede venir a salir por 50 o 60 euros, pero se necesitan conocimientos de informática y electrónica. O sea, no es trivial, pero poder se puede montar. Y ahora eso sí, ya si nos queremos meter un robot, pues tipo una silla de ruedas asistiva o algo así en casa, cuesta mucho, pero no tanto porque el robot en sí encarezca mucho el producto, que la silla de por sí ya es cara, sino porque son prototipos.
Claro.
Pero su comercialización masiva pues podría llevar a que el precio no fuera muy superior a lo que cuesta la silla suelta.
En cualquier caso, no sé si estoy equivocado o no, pero ya que hemos tratado el asunto de la robótica varias veces aquí en Partiendo de Cero, desde fuera al menos, profesora, da la sensación de que el futuro va por ahí. Es decir, que tener un robot, no sé, que haga las tareas domésticas, pues a lo mejor dentro de unos años es tan normal como tener ahora un PC en casa, ¿no?
Pues la verdad es que la idea de los robots, de la gente que trabaja en robótica, va por ahí. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, un robot que se llama Rumba, de IA Robotics en Estados Unidos, tiene un montón de unidades vendidas. No es más que una aspiradora que lleva un procesador y entonces calcula por dónde ha pasado y se mueve sola. Entonces eso tiene un coste asequible, no es mucho más cara que una aspiradora normal. Funciona sola, uno lo deja funcionando en casa por las mañanas y cuando vuelve ya le ha aspirado la casa entera y se venden muchísimas unidades. Yo tengo una en casa. O sea, no es un producto que no se puede uno permitir. Entonces, claro, si nos pasamos algo que planche, la complejidad del problema crece. Pero la idea es ir evolucionando a partir de ahí, tener robots en casa, desde luego.
Y podríamos llegar, dejando claro, como usted ha dejado claro, que el robot, al menos de momento, y parece que no será posible, por lo menos a mucho tiempo, que tenga inteligencia, que pueda tomar decisiones, que pueda pensar, como hacemos los humanos, pero ¿podrá llegar el momento en el que la robótica sea aplicable para la compañía? Me refiero a esas personas mayores o personas enfermas que están solas y que, aparte de que alguien les lleve el vaso de agua o les tape con la manta, pues le pueda dar, no sé, por así decirlo, compañía, conversación.
Sí, esa es la idea de la robótica social, que es donde más se está trabajando ahora últimamente en robótica, y se están haciendo un montón de pruebas en residencias y demás, más en Estados Unidos que aquí en España, pero se están haciendo un montón de pruebas, y desde luego creemos que esa idea es posible y en ello estamos trabajando. Para eso es la parte de imitación de gestos y demás, para que el robot, piense o no piense, por lo menos de la sensación de que está manteniendo una conversación y de que tenga uno la sensación de compañía, sí.
Bueno, pues ya ven qué asunto tan interesante todo este relacionado con la robótica, los nuevos esclavos cibernéticos. En este caso, la palabra esclavo, que bueno, pues tiene un tinte negativo, sería todo lo contrario, ¿no? Sería muy positivo.
Bueno, el título no lo pusimos nosotros.
No, ya.
Serían compañeros cibernéticos, de versión.
Compañeros más que esclavos, sí. Efectivamente. Pero en cualquier caso, insisto, es un trabajo muy interesante el que están realizando, por ejemplo, en la Universidad de Málaga y en otros centros de investigación. En este caso nos hemos centrado en este trabajo y en esta exposición. Cristina Ordiales, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan ustedes ahí alimentando los robots.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós.